Ya estamos en los estudios de la radio y también con Noticias Paraguay en este contacto de todos los días que agradecemos la audiencia de la televisión. Hoy les vamos a presentar tema y nuestros invitados. Ustedes dirán, hay un montón de cosas que debatir. Es cierto, tratamos de abarcar todos los temas. Pero en este momento el tema de la jubilación de los médicos del sector de la salud pública está acaparando la atención. ¿Por qué? Porque decíamos, lo aprobado en el Congreso, que les voy a contar en detalles, encuentra una oposición no solamente en el sector empresarial, la Unión Industrial Paraguaya en particular se pronunció acerca de este tema, sino en el propio Ministerio de Hacienda. Porque Hacienda dice, un momento, ¿y los recursos? ¿Cómo financiamos lo que va a tener como consecuencia este régimen de jubilación? Y si nuestros invitados me permiten, voy a citarlos uno a uno. Comienzo con la doctora Carmen Maidana. Gracias, doctora, por aceptar la invitación y felicitaciones. Hoy es el Día del Profesional Químico, ¿verdad?
Sí, sí, así mismo.
Hombres y mujeres que se dedican
a esta profesión.
Sí. Bien, el micrófono es bien direccional, doctora, ahí bien enfrente y bien cerquita allí, acercada. Buenas tardes y gracias por aceptar, doctora. ¿Por qué está aquí? De enseguida le vamos a preguntar.
Bueno, gracias, doctor.
Por favor. Y el doctor Carlos Torales es del Gremio de los Odontólogos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Bien, un placer estar en tu programa, bueno, señor Oscar Acosta.
Aquí estamos. Y un conocido de la casa, el doctor Jesús Irrazábal, médico...
El Vasco Irrazábal.
El Vasco Irrazábal, sí, médico del Hospital de Itagua. Un veterano ya en estas reivindicaciones y luchas sobre la situación, no solamente salarial, ahora también de jubilación de los médicos. Doctor, buenas tardes.
Gracias por aceptar. Muy buenas tardes también a los radioescuchas. Muchísimas gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, aquí estamos los que integramos la mesa para una vez más plantear un tema que consideramos es de interés público. Se aprueba en el Congreso este proyecto que, corrígame, doctor, usted que está más en el tema, porque nuestros invitados, tanto en el sector de químicos como de odontología, son los que quieren entrar también a este mismo régimen, porque consideran que tienen derecho a hacerlo.
Así mismo.
Porque también están afectados del sector de salud pública.
Así mismo.
Claro que sí.
Bueno, dice, la edad de jubilación de los profesionales médicos será de 65 años.
Sí.
Pudiendo optar por el derecho jubilatorio desde los 60. ¿Está correcto?
Correctísimo.
Con un aporte de 30 años mínimo. ¿Está bien? Quienes hubieran realizado el equivalente al 50% del aporte jubilatorio podrán acceder a la media jubilación. Actualmente los médicos se jubilan a los... ¿Cuántos años, doctor?
Es 40 años de aporte y 65 años de edad. Pero ahí está el problema, te interrumpo.
Sí.
No tenemos quien llegue a 40 años de aporte.
¿Por qué?
Y porque entran dentro del juego estratégico de pagar para la caja de jubilaciones al ser nombrados, lo cual ocurre en un promedio de 35 a 40 años. Entonces, cuando llegan a los 65 años, tienen 30 años de aporte recién. Por lo tanto, 40 equivale a 94%, 30 equivale a 70, 65%.
Bueno, este es el tema. Así está. Bueno, ¿quiénes van a ser, dice, beneficiados con esta iniciativa? ¿Los profesionales que ejercen la docencia? ¿Vos sos docente, doctor?
Sí, yo soy docente.
¿Investigador también?
También.
¿Investigador, asesorías?
No.
Bueno, ahí ya no. ¿Administración, gestión y cualquier otra función realizada por un profesional? Y acá está, me parece una palabra clave. Dependiente del Ministerio de Salud.
Uh-huh.
Estamos hablando de los médicos del sector público. ¿No entra del sector privado, doctor?
No, el régimen que la Caja de Jubilaciones del Estado maneja es justamente para el sector
privado. Para el sector privado. Y esa es una... Alguien me dijo, y lo del sector, y le dije, pues eso tiene otra caja.
Existen, ¿no? Varias cajas.
Bueno, y por eso no existen estas cajas. Bueno, este es el tema. ¿Dónde están los cuestionamientos, doctor Acevedo? Usted que es hombre de Estado. La sostenibilidad de las cajas jubilatorias. ¿Hay estudios actuariales que puedan decirnos que ese monto que vos mencionaste mucho
1.400
más,
millones de dólares, 3.5% del PIB. Estos son datos del de Ministerio de Hacienda.
¿Por qué te
he leído?
No, espera.
Hablamos de los datos del Ministerio de Hacienda.
Hablamos, PIB es Producto Interno Bruto. Sin embargo, la caja de jubilaciones es un aporte que nosotros hacemos, el 16%. No tiene directamente nada que ver con la producción dentro de lo que
es
significa.
Un capricho estadístico nomás.
Claro. Pero no, es un discurso político. Sí. Momento.
Sí, claro, no creo que sea y no, o sea, que no haya un pensamiento detrás de poner
pensamiento intencional, ¿verdad? Que es colocar la opinión pública en contra de los derechos y de las reclamaciones auténticas y genuinamente de los gremios de la salud. Sí. Es colocar a la opinión pública en contra, no es casualidad. Nada en política es casualidad.
En eso coincido con el doctor.
Sí. Pero ¿cómo va a ser casual que el régimen este es un régimen capitalista donde tiene que así nomás? Sí. O sea, hay que favorecer a los propietarios de los medios de producción, como diría antes un señor barbudo que nació en Alemania.
Lo que vemos es una brutal intención de poner a la opinión pública en contra nuestra, siendo que nosotros creemos y estamos convencidísimos de que merecemos una jubilación justa y digna, porque directamente estamos aportando para el soportamiento de nuestros jubilados, los que van llegando a edad de jubilarse. Si tienen la dicha y la bendición de llegar a eso, genial, porque actualmente es inviable que alguien llegue a 40. No hay. Si buscas entre médicos, odontólogos o bioquímicos o del ramo de salud, quien se haya alcanzado los 40 años de servicio, haberse jubilado y cobrar sus haberes jubilatorios y vivir una vida digna por lo menos 3, 4, 5 años después de haber servido tantos años a la comunidad cuidando la salud de los demás, muéstrenme.
Doctor Torales, yo digo porque estuvimos leyendo, tratando de uno a uno de tener en cuenta. Vi, no sé si unanimidad como en el caso que están discutiendo ahora de Ñane Energía allí, porque eso también existe el discurso, dice, sí, todos estamos de acuerdo, pero sin embargo, en los incisos allí te marcan la diferencia. Yo no leí mayormente, salvo Hacienda, salvo la Unión Industrial Paraguaya, personas, sobre todo el propio ministro de Salud Pública, leo, porque literalmente fue eso lo que declaró, la posición mía al proyecto es favorable, y agregó, es de estricta justicia. Creo que muchos médicos opinan igual, sobre todo los que están en el Congreso. La doctora decide más y la escuché también categóricamente adherirse a este régimen de jubilación. ¿Pero qué te dice el cajero? Mala cajero, Clide.
Y el cajero del ministro de Hacienda, que tiene que repartir la baraja, pero se reparte la baraja de acuerdo a lo que te dice tu estructura ideológica o la estructura ideológica del aparato estatal al que vos estás prestando servicio. Y esto yo no sé por qué tiene que discutirse demasiado. En cualquier parte del mundo la jubilación no es un obsequio, es recuperar lo que vos invertiste para la serenidad de tu vejez. Y Perón, que hace no sé cuántos años que se murió, no se jode con los niños y tampoco con los ancianos.
Doctora, hay la posición desde el sector de los químicos también. Ustedes no están incluidos en esto.
Nosotros no estamos incluidos dentro del proyecto de ley de jubilación de los médicos, porque iniciamos un proyecto aparte con los odontólogos. Con los odontólogos nos unimos los dos gremios y estamos con un proyecto de ley jubilatorio que justamente ahora va a ser tratado en la plenaria en diputados. De jubilación. Es igual al de los médicos, ¿verdad?
¿Y por qué no se unen?
Y porque
básicamente, básicamente nosotros tenemos el antecedente de una lucha de hace 2 años en el gobierno del señor Horacio Cartes, en la cual se veta nuestro pedido, que es muy...
2016.
2016, muy parecido a este. Entonces yo no creo que haya un suficiente grupo de agremiados que quieran entrar en ese mismo carro que ya perdió una primera batalla. Entonces es normal entender
inclusive
que
se... En el 2016 justamente pero en proyectos separados.
No, y eso es lo que
estuvimos, ¿verdad? Y fue vetado de los tres, fue vetado.
¿Y por qué no se unió? Perdón, después
tendría más fuerza.
¿Por qué no se unificó?
Sin dudas. No hemos hablado.
Tendría fuerza, ¿verdad?
Sencillamente no hemos hablado.
No hemos hablado, no nos hemos puesto de acuerdo.
Nosotros, el gremio médico presentó el proyecto de ley el 28 de noviembre del 2018 como proyecto
de ley. El nuevo proyecto.
Este que ya...
Después del veto del 2016.
Claro, esperamos los 2 años reglamentarios y volvemos a presentar el 28 de noviembre del 2018. el año pasado. Y recién este año, después de varios empujes, las comisiones logran quitar y corre el camino que ustedes ya conocen.
Y en el caso de ustedes, doctor Torales, doctora, ¿cuándo ustedes presentaron ahora ese proyecto?
Una breve reseña le puedo dar del
caso de
actos ustedes consecutivos.
Odontólogo y químico.
Yo hablo en representación de ambos gremios, sí, porque estamos unidos. En caso nuestro, me da realmente pena que no hayamos podido estar conjuntamente con los médicos. Sí. Escapa a nuestra voluntad y a nuestra capacidad de decisión de que ellos, decidan invitarnos y ir juntos, ¿verdad? Mm. Bueno, en ese contexto de situación, nosotros tomamos la decisión con los bioquímicos de generar un movimiento único y, a diferencia de la ley de jubilación de los médicos, el nuestro sería una ley unificada para odontólogos y bioquímicos. Hubiera sido fantástico que fuera médico, odontólogo y bioquímico.
Punto aparte para que anoten nomás. Y este es un tema de análisis. Aquí ya vieron cómo se desata inmediatamente un debate sobre filosofía, sociología, etcétera. Este es un problema cultural de nuestra sociedad. Y que, dicho sea de paso, se alimenta desde sectores interesados en que no haya unanimidad en gremios que reclaman lo mismo. Decime, doctor, si no es una cuestión cultural. Porque si no hay diferencia, ¿cuál es el problema para que estén juntos haciendo la misma reivindicación? Esta es una sociedad donde hacemos un movimiento, han seguido mi maestro de movimiento. Ahora, sí. Y entonces hay gente que... Doctor, siempre hemos hablado de eso. Dos tipos se juntan, fundan un gremio y después ya hay una auténtica. Y el otro se queda con la...
Con lo radical.
¿Eh?
Con lo radical.
No, pues te digo, o se queda ahí, el otro se convierte en progresista o cualquiera de estas tendencias que de repente toman. Punto aparte nomás, porque ese es un modo de dividir también las fuerzas, cuando que los gremios unidos no es para reventarle a alguien en particular, ¿verdad? Sino para darle fortaleza al sistema que elegimos vivir, que es una república, sí.
Aún así, yo creo que el Estado tiene que tener la capacidad de escuchar las voces. La pluralidad en el género humano existe y ha existido siempre, al mismo tom y som que la pluralidad en la labor. Por lo tanto, todos desde nuestra labor podemos ejercer nuestra autoridad de voz que reconoce su propia realidad y ejercer su reivindicación. El Estado debe estar acostumbrado a escuchar todas las voces, y no una sola voz, como lo viene haciendo.
Y es más, quiero agregar, porque estaba leyendo el artículo 95 de la Constitución, que habla de la seguridad social, y le da un rol al Estado, donde dice el sistema obligatorio e integral de la seguridad social, que ¿qué incorpora? Salud.
Salud y jubilación.
Dice, será establecido por ley, y agrega, se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. ¿Y a quién encarga que eso ocurra? Al Estado.
Así mismo.
Pero de eso nomás estamos hablando, doctora, sí.
Ocurre también que yo creo que esta desunidad que hay entre los gremios viene sobre todo perteneciente a un sector que es el de la función pública, ¿verdad? Tendría el Ministerio de Salud, que es la entidad que debería aglutinar, ¿verdad?, a los profesionales de blanco, no toma ninguna postura, nunca se ocupó de hacer un proyecto. Es más, cuando esta jubilación, esta ley de jubilación fue cambiada en el gobierno de Nicanor, nosotros teníamos 30 años de aporte y 55 años para jubilarnos. Y durante el gobierno de Nicanor fue cambiado a 40 años de aporte y 65 años.
Recomendación del FMI.
Sí, así mismo. Y el Ministerio de Salud no tomó ninguna postura porque sabemos... Mira, Oscar, acá yo creo que como en todo el mundo hay una jubilación, hay que tener que hacer diferencia con la parte de blanco y la función pública en general, ¿verdad? Porque es diferente el tipo de trabajo que se realiza. Es diferente. Nosotros día a día, con el doctor sabemos, nosotros en nuestro trabajo día a día ponemos la vida, nuestra vida corre peligro, día a día. Nosotros tenemos compañeros que están, fueron infectados dentro del recinto del laboratorio y hoy siguen teniendo consecuencia de esos. Y tienen que seguir trabajando así enfermos. Yo te cuento mi caso personal. Yo tengo 34 años de servicio en la bioquímica, en el Ministerio de Salud. Yo tengo detectado una hernia cervical por la mala postura. Y así estamos varios colegas, pero tenemos que seguir. Y no sé de qué nos hablan hoy, que nosotros formamos gasto, que estamos dando manotazos ya al gasto público. Antes de que comience la reforma, ya se está dando manotazos al gasto público.
Voy a darte un ejemplo de cómo hemos y seguimos padeciendo el mal manejo de la administración pública. Desde hace mucho. La Cámara Paraguaya de la Construcción quitó hace poco un comunicado por todos los medios escritos de prensa denunciando al Estado por la baja ejecución presupuestaria. Ellos colocan un 21% en general entre seis ministerios. El Ministerio de Salud Pública, a inicios de mayo, tiene ejecutado recién el 12% de su presupuesto. ¿Quiénes se la están bancando? ¿Quiénes se bancan la falta de esa ejecución presupuestaria, consolidando en otras alianzas para conseguir los medios para trabajar? Los profesionales, todos, porque los bioquímicos traen todo lo que no tienen, los odontólogos lo mismo, y nosotros también.
¿Qué dato este, doctor? Porque según el enojo del presidente con su gabinete ayer, había quedado en evidencia que la ejecución presupuestaria más, digamos, criticada era en el sector de obras públicas, con solamente el 19%.
Es que no está en la lista, pues.
Y vos lees, no está Salud. Bueno, porque si ustedes nos están contando que la ejecución presupuestaria en salud es del 12%, estamos hablando de un cuadro preocupante.
Mes de mayo,
por eso digo, el primer cuatrimestre estamos ahí en ese tema. ¿Qué, doctor?
No, lo que pasa es que acá hay varios niveles en el debate. Primero hay una cuestión filosófica que creo que no hace falta ni siquiera discutir. Un colega tuyo, odontólogo, hizo su tesis doctoral en París, el doctor Felipe Molas López, cuando era presidente de la República, ya le dio el carácter social que después está ahora en la Constitución, Estado Social de Derecho. Ministerio de Salud Pública, y Bienestar Social. Sí. O sea, nuestra historia, nuestro contexto jurídico administrativo dice que esto tiene que ser así, no se discute. Y el trabajador, tanto el que sufre en el hospital como el que está en cátedra o de las industrias también, siempre el trabajador se expone en su salud. Por lo tanto, acá lo que hay que encontrar, y los administradores del Estado, y aquí entramos a discutir esta última parte del enojo de Abdo, ¿por qué no ejecutan? Es justamente porque no tienen capacidad de gestión. Y la capacidad de gestión tiene que estar precedida por un concepto claro de lo que es el Estado y un manejo prolijo del presupuesto que le asigna el presupuesto general de la nación. Entonces acá no vamos a discutir si se puede o no se puede. Hay que hacer así nomás. Y ojo, la doctora señaló algo muy importante. Más bien la FMI, más bien la Banco Mundial, no, nosotros podemos entender las reglas internacionales y adaptemos lo que nos conviene, no lo que nos imponen. Entonces, va ese gobierno de un partido nacionalista y republicano, ni es nacionalista ni es republicano.
¿Qué, doctor? En ese punto coincido con usted plenamente, don Euclides Acevedo. Es un placer estar aquí debatiendo algo tan delicado para nosotros y al mismo tiempo de vital importancia. Es un tanto contradictorio tener que pelear, entre comillas, por algo justo, algo merecido.
Obvio.
Algo que lo tenemos ganado. Lo tenemos ganado y lo camuflan de alguna manera extendiendo los años de jubilación. No sé cómo se podría pensar en tener personas de tercera edad siguiendo trabajando en condiciones infrahumanas, soportando dolores en la espalda, hernias. Hay compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, que tienen hasta 4 hernias de disco en la espalda y aún así tienen que seguir ejerciendo la profesión obligadamente dentro de las condiciones que nos permite el sistema de salud pública, que es, dicho sea de paso, deficitario aún hasta hoy día.
Un temita nomás, doctor Torales, antes de ir al doctor Irazoa. Ese es un tema común de los odontólogos, por la posición también, igual que los médicos que están...
Con decirte que nos turnamos en los centros asistenciales, donde estamos los odontólogos, también incluidos dentro de los hospitales o donde sea, nos turnamos para tener dolores crónicos de espalda. Nos tumban los dolores. Cuando te agarra un dolor lumbar, el cual ya es con un antecedente ya, primero es agudo, después se vuelve más grave y se vuelve crónico.
¿Cuál
sería? Y cada tanto odontología. Los mejores años tenés hasta 15, hasta 20 años de ejercicio pleno, vamos a decir.
Digamos que uno,
sin que empiecen algunos dolores.
Ya estás bien y la doctora no tiene el problema. Así acá. Mismo. ¿Cuántos años? 20, 25 años estuviste bien.
20, después, 25 lo que se bien.
Doctor Irazábal, ¿sí qué querías decir sobre el tema?
Quería nomás recordarles que apareció en un periódico del país, que no voy a dar su nombre, un proyecto de ingreso en 2.8 millones de guaraníes, 2.8 billones de guaraníes, para la caja fiscal, en concepto de atribuciones del fondo de jubilaciones. Cuando a ellos les conviene, hay superávit. De ahí podemos quitar y comprar y manejar bonos soberanos, que no importa que después compren narcotraficantes, no importa eso, en México. Eso no importa. Pero cuando ellos están interesados en sus propios negocios, encuentran el superávit, y sin embargo, cuando nosotros, que en nuestro propio derecho, y bien justificado, y porque ya tenemos antecedentes, enfermería tiene 25 años de aporte y 55 años de edad jubilatoria, obstetricia también, ya lo tienen y lo están ejerciendo, y cuando nosotros lo hacemos, es un error garrafal, somos VIP. Nosotros somos VIP.
Sí.
Sin embargo, VIP sería un senador, un diputado que en 2 años consigue su jubilación. Eso sí es VIP, sin dudas. Y de un merecimiento a discutir. Pero cuando a ellos les conviene, es superávit. Y se puede tocar la plata y se puede quitar. Pero cuando los genuinos aportantes reclaman su derecho, ah, no, eso es un error. No podemos. Ahí sí sale el PID como excusa. Ahí sí sale Volpe a defender a los amigos con los cuales se hacen negocios. Pero los genuinos, dueños de ese dinero, porque nosotros aportamos, ellos no.
¿Ustedes tienen algún tipo de estudio económico con datos que sustenten? Ahí está.
Bueno, sobre este tema vamos a hablar, claro, después de
explicar la sencillo para que la gente
porque
entienda.
Porque ese es el tema. Sí. O sea, vamos, la justificación me parece está dada, por lo que nos cuentan la experiencia en el sector de los químicos, de los odontólogos, ni qué decir de los médicos. Ya nos aclaró el doctor Irazábal que obstetras y enfermeros y enfermeras ya tienen su régimen y de alguna manera satisface, digamos, la situación. En el resto no. Ahora vamos a hablar del argumento que la gente dice, jamón, hoy pico con seta en la plata, oye, paga jamón, sube cuera. ¿Cómo van a soportar las cajas jubilatorias? Y claro, cuando hay un déficit en la caja jubilatoria, incluso aquellos que no tienen jubilación, con su impuesto van a aportar para pagar eso. Entonces, como vos bien decís, y claro, doctor, porque vos decís, predispone contra nosotros, convencele al que no tiene jubilación, pero sí, que paga impuestos, sí, que hay unas personas que van a cobrar, vamos a tener que poner para solventar su caja, porque lo que se aporta no es suficiente. Vamos, muy osita la plata.
De hecho, eso dijo hoy un periódico en su página digital. Sí, estarían los ciudadanos comunes a pagar un impuesto para pagar la jubilación. No, resulta ser que todos los profesionales del ámbito de la salud también somos el ciudadano común que paga sus impuestos.
Bueno,
va a ser un autopago. Claro,
yo pago impuesto a la renta personal para otros gastos públicos. El que se jubila retira lo que él aportó.
Exacto.
Claro. Yo no estoy aportando, exacto, para vos. Bueno, yo estoy aportando para la construcción de una calle, para la seguridad, adulto, para lo que vos, exacto, quieras. Pero ustedes están recuperando su dinero. Plata.
Bueno, o sea, ese
contexto se nos descuenta.
Bueno, atención, porque ese es un fundamento que hay que explicar. ¿Cómo es que usted, qué es lo que ustedes están reclamando? ¿Un dinero que no está o que ya está, que ya se dio en su momento? De eso se trata. Pausa y en un ratito volvemos. Estamos en Radio Monumental, estamos también en Duplex con Noticias Paraguay, televisión y radio, para compartir al menos una parte del horario central de nuestra programación. Estamos hablando de la jubilación VIP, No, no. ¿Por qué, doctor?
Y realmente sí es VIP, porque para mi paciente yo soy very important person.
No, eso es cierto. No. La cara de nuestro invitado cuando mencioné, porque esa es una adjetivación que se dio. ¿Verdad?
Sí, de manera muy, muy bueno, dirigida.
¿Qué doctor? No, oye, proletarizada.
Nuestros invitados, para quienes recién ahora están viendo la mesa en la televisión y escuchan en la radio, estamos hablando de la jubilación de los médicos y los profesionales de la salud del sector público en general. De eso se trata. Y este proyecto que se aprueba en medio del jolgorio de médicos, cuando después vienen a cuestionar eso y dicen, muy bien el festejo, ¿y de dónde vamos a sacar la plata para poder financiar las cajas jubilatorias? ¿Quién va a pagar eso? Y entonces el ciudadano que escucha, y con razón, se preocupa, dice, de ñande llegué ya pagada, peda, o no, Euclides, decime.
La reacción natural.
Bueno, y yo estoy preocupado, porque yo quiero saber de dónde efectivamente va a salir ese dinero. Pásame, doctor, por favor. No, pero explícame nomás, no está visible, pero decime, contame.
Ahí tenés el número de activos, que son los que están aportando, el número de pasivos, que son los que están cobrando. 100.196 dice activos, pasivos dice 16.000.
Al 2018.
2018.
Los activos son 100.780.
Los que están aportando.
Aportando. Sí. Y los pasivos son 16.014.
Sí. Después tenés un 6,29 que es la razón. O sea, por cada 6 que están aportando hay...
6.3.
Exacto, uno que está cobrando. Y después tenés una diferencia entre el total de aportantes en... dólares, en millones de dólares. En dólares es eso.
Los 6.25.
No, esa es razón. Seis aportan, uno cobra. Después tenés ahí.
12.932, dice.
Sí, hay una cifra de 75.800.
Esto es 75.662.955 en dólares.
En dólares. Esa es la diferencia entre los que aportan y los que han cobrado en el 2018. Hay un excedente de 75 millones.
Voy a leer porque es importante que se entienda. Al 2018, los aportes sumaron 159.695.216.
Dólares.
Dólares, en dólares. Los pagos a jubilados implicaron 84.032.261. El resultado de superávit supone
¿sí?
75.662.995. El resultado es un 47.4%. ¿De dónde sale esta cifra?
Esa cifra sale de la página web del Ministerio de Hacienda y de los correlatos con el Ministerio de Salud Pública, que se le solicitó a través de los sindicatos médicos con un asesor económico a quien le estamos profundamente agradecidos, que es Amílcar Ferreira.
Él está asesorando.
Nos está asesorando. No nos fuimos a una mesa de diálogo para saborear chauchas y palitos. Sabíamos muy bien con quién nos enfrentábamos. Y por eso tenemos esos datos. Hicimos la corroboración con el Ministerio de Salud Pública. Le pedimos su base de datos. Hicimos el correlato y ahí están los resultados.
Pero estos son, digamos, en este momento, los cálculos actuariales pues actúan sobre suposiciones en el futuro. ¿Hay cálculos actuariales que garantizarán el pago de
nosotros no solamente hicimos cálculos actuariales. En realidad le corresponde al Ministerio de Hacienda, porque esto es algo que ellos manejan todos los días. No puede ser que nosotros, que estamos tratando de pelear contra bacterias, virus y hongos, tenemos que a la vez calcular a ver si cómo podemos ayudarle al Ministerio de Hacienda a hacer sus cálculos. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre contratados y nombrados. Los contratados son los que ingresan al sector laboral sin pagar su jubilación. Los nombrados automáticamente con el primer salario empiezan a pagar su jubilación. Somos alrededor de 7.000 médicos, alrededor de 4.000 nombrados, 3.000 son contratados. O sea que ahí hay una fuga porque no están pagando su jubilación, de 3.000 médicos que perfectamente 500 por año pueden ingresar para aumentar el ingreso a la caja de jubilaciones. Pero al Ministerio de Hacienda no se le ocurre eso. Ni aún teniendo un superávit y ni aún pudiendo hacer una proyección del ingreso por año, por cada 500 médicos, 16% de su salario, 16% de los vínculos, porque a veces son dos salarios, muchísimo más de lo que ahí figura pueden tener. Pero no se les ocurre pensar eso. Se les ocurre sí pensar lo que hicieron el 12 de enero, en el diario La Nación publicaron, usar el dinero, 2.8 billones de guaraníes, y de esa, a través de bonos soberanos, y soberanos realmente, y sin embargo, no se sentaron a hacer un cálculo de proyección que nosotros sí le planteamos ayer al viceministro de Hacienda.
¿A quién? ¿A Fabián o a Colmán?
Colmán.
A Humberto. ¿Y qué dijo Humberto Colmán?
En realidad estaba también la directora de jubilaciones del Ministerio de Hacienda, y lo único que escuchamos es que es muy difícil.
¿Qué es muy difícil?
Difícil e insostenible satisfacer los reclamos de los médicos.
Bueno, pero si se aprueba el proyecto, no sé cómo.
Nosotros le estamos dando pruebas. Ahí dice administración pública, los funcionarios públicos, lo que aportan, lo que se resta, le estamos dando las pruebas de su página, no es nuestra, en correlato del Ministerio de Salud Pública, y aún así dicen que es insuficiente.
No, lo que quiero decir que probablemente esto, acá hay que blindar todo. Aquí me parece lo que más plata van a ganar son los expertos en blindaje. Acá parece ser que tu aporte jubilatorio tiene que estar blindado para que esa plata que sobra, que hay ahí 70 y tantos millones de dólares, a ni oye por otro lado. Vea, probablemente ya fuiste eso hoy, ¿no, doctor?
Sí, sin ¿Ayer? Duda, sin duda.
Eso bueno. Habla, perdón que le
perdón, sí, doctor
Torales. La ley 2345-2003
habla. Bien enfrente, doctor Torales, por favor, ahí. Bien, no, frente al micrófono.
Sí, ahí. Perdón. Sí. La ley 2345 habla respecto a lo que usted estaba mencionando, don Euclides. Por ahí sí.
Puede, que, te oye poco.
Que se use el superávit. Ahí autoriza.
Sí.
A la gran. Esa ley.
Sí.
Puede corroborar ahí el
una ley especial.
Claro,
porque... Por eso decía yo, no quiero
porque, entrar. Quiero leer. Y apelo otra vez a librito y este. Que, pues, no, y así pues. Librito y no.
Librito
y. Cuando conviene. O si no, en nuestra magna carta constitucional. Sí. Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de su fin específico y estarán disponibles para este objetivo. Y dice, y acá es importante, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio.
IPS.
¿Eh? En el caso de IPS. Sí. ¿Y de las otras cajas?
Y también, por eso es que hay tanta discusión de si el control o no el control. Por eso, porque las cajas jubilatorias, los muchachos también... Se levantan el vuelto.
¿Ustedes están de acuerdo con la creación de una superintendencia de...?
Dadas estas condiciones, no.
¿Por qué?
Sí creemos que debe haber una reforma. Y creo que los actores, que somos los que pagamos, debemos participar. No somos los expertos, pero sí debemos escuchar la mecánica del cálculo para no quedar fuera como quedamos ahora. Y por lo menos para que escuchen la alternativa que nosotros le damos.
Pero las cajas pueden hacer inversiones...
Deberían.
Según la Constitución Nacional, si es que la renta o el lucro tiene la garantía suficiente, yo creo que sí.
¿Y quién tiene? ¿El Estado te tiene que decir?
El Estado tiene que fungir de contralor de eso que está haciendo.
Y para eso se quiere crear la caja.
Pero que sepa que esa caja de jubilaciones...
No, digo, el contralor general de las cajas, digamos. ¿Cómo que se llama la figura?
Nosotros deberíamos ser los contralores, lo que aportamos.
¿Cómo se llama la figura?
Superintendencia
de jubilaciones. ¿Y ustedes no están de acuerdo con el...?
Dadas estas circunstancias, nosotros creemos que se puede hacer una reforma, pero no como la que ellos plantean.
¿Qué te dijeron en esa reunión que hacen con estos 75 millones de dólares de excedentes? Si preguntaron, ¿verdad? No, yo preguntaría. No. Directa, lo primero que preguntaría es... O sea, esto, porque obviamente todos los sueldos se cubren. Hay un excedente, que eso se guarda en 75 millones de dólares.
Eso está en la página web, pueden entrar.
Ahí está desglosado en qué se usa cada monto.
Para cada área, judicial, el aporte de los docentes, funcionarios públicos.
Oscar, sí. En estos casos, fue de discusión filosófica, no hablemos porque el Estado Social de Derecho obliga a proteger todo esto. A mí me parece que acá... hay que recurrir a una mesa de negociación, porque en el enfrentamiento lo que van a perder son ellos. Y acá estamos obligados. Y los dueños de su propia plata. ¿Por qué? Porque el Estado, desde el momento que tiene una política dictada desde metrópolis lejanas, aunque no ya tan lejana, tienen determinados resortes de poder hacer colapsar. Entonces, vamos a negociar, así como diciendo, estos documentos. Compañero, ¿cuándo se plata?
Correcto.
Y ahora que se incorporan los compañeros químicos, los compañeros odontólogos, entonces esto es un proceso hacia el bienestar social. finalmente esto es una cuestión política, de equidad y de desarrollo social. No nos engañemos. O sea, los países más avanzados ya no discuten sobre el tema jubilatorio. En todo caso, discuten cómo agrandar el paquete jubilatorio para que puedan tener viajes, hospitales, hoteles, etcétera, etcétera. No se discute ya. Nosotros salud. Estamos todavía...
En... Salud también. Salud. Da la impresión siempre que el que es jubilado ya salud.
Sí, es como dice un aforismo cristiano, que seas cristiano no significa que el tigre no te va a comer.
Sí,
no, que seas médico, odontólogo, bioquímico, no significa que no te va a agarrar.
Es como el Corán.
¿Ustedes qué tanto, doctora, avanzaron? O sea, en tu gremio... ¿Cuál es la respuesta de cuando pero un ratito, y ustedes van a, lo que aportan ustedes, los químicos, a la caja, ¿va a ser suficiente como para que todos los jubilados, los pasivos, se puedan ser atendidos con este trato que hay, que ustedes están pidiendo también?
Y yo pienso que sí, Oscar, porque la cantidad, así como estaba explicando el doctor, lo triste es que lastimosamente pueden entrar a aportar después de muchos años de trabajo. Prácticamente 10 años de trabajo de contratados están los colegas. Y cero aporte a la caja jubilatoria.
Exacto. Es una estupidez.
Ahora se hacen concursos. Tienen que rendir los colegas para poder ingresar a presupuesto y aportar. Correcto. Esa es la triste realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos colegas y existe ahora una ley que uno puede pagar los años de contrato que estuvo. Tenemos colegas que en 5 años tienen que pagar todo.
Esos años que no aportaron.
Los años que no aportaron. Pero ¿saben qué? También hay algo. Que los contratados aportan un 10%, se les descuenta del sueldo. ¿Dónde va esa plata?
No sabemos.
No sabemos.
¿Cómo que no?
No sabemos, pero se les descuenta.
No sabemos dónde va eso. Un 10% se les descuenta.
10%.
¿Pero en qué concepto?
¿En qué concepto?
Creo que
de
es
IVA. De IVA.
Y siendo, pero siendo empleado estatal.
IVA. Sí.
Como si vos facturas servicio personal.
Sí, señor. No, pero no te piden, no te exigen no, factura.
Sin boleta, te descuentan boleta. Automáticamente.
Así no, espera un ratito.
Eso es gravísimo.
No, pero se está haciendo. Eso se está haciendo. Hace rato. 10% a los contratados hace rato.
Eso me huele a...
Eso no, es gravísimo. Pueden dar, no, pero que te den un papel de... ¿En qué aquí está, 10%. ¿En qué carácter? ¿Cuál es la justificación?
¿Por qué te sacan 10% del salario?
Y sobre todo, ¿qué destino tiene?
Sobre
ellos,
todo, ¿qué destino tiene?
Ellos dan el concepto de IVA, dicen.
Hay otra... No, está escrito luego, sí, IVA, dice, IVA. Porque nosotros tenemos un resumen del salario todos los meses, y ahí dice IVA 10% de los contratados.
10%, pero no te exigen ninguna boleta. Ninguna,
por servicio, automático, nada, es un descuento automático.
O sea que va a Hacienda. Pensamos que va a Hacienda.
Obvio, IVA tiene que ir a Hacienda.
Ya, obviamente. Un numerito, doctor, el número de médicos por cada 10.000 habitantes, por ejemplo, en Paraguay. Ya que hablaste nomás de la necesidad de incorporar médicos y de que se puede hacer. Vos hablaste de 500 por año.
No, yo te cuento que tenemos 7.000 médicos.
Sí.
4.000 son nombrados, que son los que están pagando. Nos alcanzamos 4.000, 3.976.
Sí, sí.
Somos los que estamos aportando en la caja de jubilaciones. 3.000 son contratados.
Correcto. No, yo me refería a las necesidades
sí, nosotros,
para una cobertura ideal de la población paraguaya. ¿Cuántos médicos?
Nosotros calculamos el doble.
¿Por cada 10.000 cuánto tendríamos
calculamos, que tener? Por cada 10.000 nosotros calculamos mucho más que 5, 7.5.
Tendrían que ser
sí,
7.5 médicos por cada 10.000.
Sí.
¿Y cuánto tenemos?
No tengo el dato actual porque somos apenas 7.000. Nosotros.
Y
tenemos que duplicar.
Son 3 por lo menos.
O sea,
tres médicos por cada 10.000 habitantes.
No solamente es una urgencia.
Contratar más. Contratar más.
Y claro,
nombrarlo directamente.
No, lo que pasa es que no tenemos todavía el pool de personal que pueda cubrir los vacíos. Por eso es que tan pasivamente florecen y reflorecen las universidades de medicina, porque es una necesidad. Aunque estén muy poco controladas. Es una necesidad el personal de salud.
Hay mafia ahí en el control.
Sin dudas. Y aparte de los brasileños que vienen a estudiar acá. Pero para dar un poco más de filo a lo que estamos hablando. Dentro de la misma caja de jubilaciones existen una serie de inequidades. Por ejemplo, los militares y policías pueden pasar, una vez que ellos ya no estén en esta tierra, una su jubilación a la esposa, a los hijos, continúan cobrando. Con los médicos eso no ocurre.
Se hereda.
Sí.
¿Queda como pensión o
sí,
como
señor, jubilación? Queda como una pensión por jubilación.
Sí.
Con los médicos eso no ocurre. El médico deja de habitar esta tierra y automáticamente ese dinero queda en la caja de jubilaciones. Nadie cobra eso. Así es que esa es una inequidad dentro de la caja de jubilaciones. Aparte de lo que mencionó súper bien la compañera, está lo porcentual, lo que uno cobra ahí del cajero como jubilado. No voy a dar el nombre, un neurocirujano excelente. Hablo de aquel médico que quita la bala de la cabeza de los niños por esa bala perdida que cayó en Navidad, el que recoge los sesos del asfalto para reacomodar de vuelta el que se atropelló cómo está nuestro tránsito, aquel que quita los tumores. Este señor ya se jubiló. Cobra 780 mil guaraníes. 780. Él nos dijo a nosotros en una reunión. Al punto que pidió ser contratado de vuelta para volver a tener un vínculo de 4 millones de guaraníes. Y como el Estado no tiene los médicos suficientes, por supuesto que lo contrató. Está en el Hospital Nacional de Itagua. Hablo de un neurocirujano, alta especialización, mano de obra altamente calificada, difícil de conseguir. 780 mil guaraníes cobra por jubilación.
¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué?
Porque ingresa muy tarde como personal nombrado. Entonces nunca alcanza el 100% de su salario.
Se le aplica
una tabla y le corresponde 45% por los años de aporte.
Así es.
Carlos, ¿qué quiere decir? El doctor Dorales, odontólogo, sí.
Sí, en ese contexto coincido totalmente con el doctor. Una vez más, reitera lo que dije inicialmente, imposible llegar a los 40 años. Llegan muchísimos de los médicos y colegas y bioquímicos, entran al sistema aportante oficial, algunos con 30 y más de 30, la mayoría más de 30 años, y otros que son contratados después de los 40 años. ¿Y cómo vas a llegar a los 30 años de aporte? O 40 años, perdón.
Imposible.
Imposible.
40 años.
Entonces, de aporte. Te jubilás con una suma irrisoria.
Es una
trampa. Y te obliga a trabajar hasta la muerte.
Es una trampa en la cual estamos y de la cual queremos salir.
Y además no nos permite, nosotros que tenemos sistemas de guardia, nosotros no tenemos feriados, asuetos, no tenemos domingo, ni sábado.
Fechas
no
especiales.
Fechas especiales, nosotros tenemos que estar ahí, al pie del cañón.
Por darte un ejemplo, y reconocimiento a la labor, compañeras enfermeras y enfermeros, reconocimiento a la labor. Ellos tienen un día libre por ley. Reconocimiento a la labor, plenamente ganado, derecho, por historia, por desempeño en la función, plenamente ganado y justificado. Nosotros no.
¿Por qué?
Porque la ley de enfermería se cumple a rajatabla. Y nosotros presentamos una ley y es vetada. Por eso.
¿Y por qué vetada?
Porque...
No,
es importante saber. Porque existen otros intereses.
¿Cuáles
intereses
son los otros
intereses? Genuinamente.
La caja fiscal.
Los negocios de los amigos. Los negocios para usar ese 75 millones de dólares y que transformarlo en bonos y poder ejecutar a través...
Pero escuchame una cosa, la caja de jubilación no es de ustedes. Esta plata que sobra, ¿quién administra esto?
El Estado.
El Estado.
También viene porque la vende administradores de la jubilación, de la caja, como tienen los bancarios y tienen...
Nosotros no tenemos ningún acceso por organigrama. Nosotros los que pagamos no tenemos ningún acceso ni coparticipación.
Nos estuvieron diciendo que una parte de la reforma, yo no sé si es la reforma, es buscar que hacer que cada... las cajas diferenciadas.
Las cajas diferenciadas.
Que es lo único que va a poder hacer sostenible la jubilación de cada gremio. Pero también nos dijeron, no sabemos al final qué hacer porque existe caja diferenciada como el caso de los bancarios. Que tienen una caja diferenciada, pero quebró y el Estado tuvo nuevamente que
rescatarla,
levantar.
Sí, está, ¿verdad? Bien.
Entonces, yo no sé, ese argumento está desde hace 3 años.
Pero eso es lo que nos preocupa al resto de los ciudadanos. El caso que estás mencionando, doctora, fue así.
Así mismo.
¿Y quién es desde entonces? Porque vos le decís al jubilado bancario y algunos hasta se enojaron conmigo, diciendo, pero todos nosotros tuvimos que contribuir para que la caja, para ustedes. Y dice, pero Oscar, yo no estaba cobrando, hemos dicho, 12 millones de guaraníes de mi jubilación, porque era un sector bastante solvente. Cuando ocurrió eso, bajé a 5 o 6. Y yo había ganado eso. Pues, ¿y quiénes son los responsables de eso? Entonces, ya la gente se olvidó en el tiempo de todo eso. ¿Eh?
Sí, se olvidó y deberían estar presos.
¿Verdad? La gente...
Así mismo.
Entonces, ese es el tema, lo de la caja de diferencia. Bueno, entonces, ya cada uno con su caja. Si ustedes tienen esto, ¿cuál va a ser la preocupación? Nada. pregunto.
Si tuviéramos acceso, ¿verdad?
Coparticipación. Coparticipación en las decisiones fundamentales acerca del uso de la caja de jubilaciones. Eso sí es una verdadera sociedad.
Por eso quiero volver al tema que vos decís. Vos no estás en contra de la superintendencia siempre y cuando esta superintendencia se adapte a una reforma integral del sistema de la caja.
Definitivamente.
Porque alguien tiene que controlar
el dinero. Definitivamente. ¿Verdad? Alguien tiene que controlar el dinero que es del que aporta.
Cuando se planteó, se rechazó.
Es porque cuando
el argumento que ellos dieron también de la caja diferenciada de justamente nombrándola a los bancarios fue porque no había una superintendencia que controle eso.
Por eso se argumentó que era una Cajubi.
Cajubi. Sí.
Por ejemplo.
Cajubi también.
No, y por eso entonces
de ahí. Tiene que haber la superintendencia.
Bueno, si es...
A la larga tiene que haber, o sea, lo que pasa es que ahora es el zorro cuidando al gallinero.
Exacto.
Pero esa figura de la superintendencia hay que tenerla. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que las cajas diferenciadas combinen y coadministren con el Estado sus propios fondos.
Mientras tanto, se pueden corregir las inequidades e injusticias que están pasando ahora mismo con lo que ya les conté, de un colega, y como ese, varios otros. Sí, entonces no podemos esperar nosotros una superintendencia, una superreforma, cuando la realidad inmediata es la del padecimiento de los colegas.
¿Qué esperan del Poder Ejecutivo? En el caso de ustedes todavía está en estudio, ¿verdad? En el caso conjunto.
Nuestro caso particular...
¿Dónde está ahora,
en diputado? Ahora mismo está siendo tratado en diputado. No sabemos en qué punto estará la discusión ahora, porque el punto uno fue muy extenso.
Estaba ahí copando todo.
Y nuestro está... Hasta la hora que vinimos nosotros está... Veremos.
¿Se van ahora ahí?
Volvemos. Estábamos ahí.
¿Pero qué esperan ustedes, en particular lo de ustedes?
Solidaridad y patriotismo. De nuestros gobernantes. Creemos, como dije hace rato y reitero, estamos convencidos que no es simplemente que merecemos, necesitamos tener una jubilación digna y justa.
Oscar Nico leyó la Constitución. ¿Qué es lo que se va a discutir? La Constitución es clarita.
O sea, el cumplimiento de la Constitución.
Ah, sí. Entonces estamos discutiendo al santo voto.
Bueno, parece algo sencillo.
Parece algo sencillo, pero hay mucha insensibilidad.
Ignorancia. ¿Vos crees que los parlamentarios saben ese artículo constitucional? Te pregunto.
Lo que sí creo es que tienen otros intereses. Lo que sí creo es que existen intereses en juego de otro orden que son estrictamente...
Antes de irte contando ese interés, hace rato estás diciendo, sí, doctora.
Te quería nomás decir, nosotros venimos ahora de la plenaria de diputados, ¿verdad? Desde las 9 de la mañana hasta las 2:45 que salimos ahí, era una pelea campal. Ustedes estaban escuchando, sí, ¿verdad? Era impresionante, es impresionante la insensibilidad por la vida humana.
Exacto.
Que hay. ¿Cómo priman los intereses propios? Los intereses financieros de una poca mayoría ante una mayoría totalmente desprotegida. Nosotros nos estamos asustados de la forma como estaban tratando. Y que si nos sacan mi proyecto, yo me retiro de acá.
Así mismo.
Yo, mi proyecto. Es impresionante cómo no se tiene en cuenta hoy a la persona. Se le tiene en cuenta a cualquier otra cosa menos el bienestar de las personas, del pueblo paraguayo. Vos hablaste, Oscar,
sí,
de qué nosotros esperamos como gremio del presidente. Antes de que él usaba mucho como bandera política la salud y la educación. Así iba al frente. Muchas promesas. Yo estuve en algunas de las reuniones con el gremio de blanco de la salud, donde él se predisponía a hacer justicia con lo que los gobiernos anteriores hicieron con la gente de blanco.
Se puso un guardapolvo.
Creo que hasta ahí.
Y habló de llevar a una equidad, que todos sean del mismo nivel de jubilación tengamos. Eso habló él. Y ahora nos sorprende. Bueno, seguimos teniendo esperanza. Todavía no se vetó, ¿verdad?
No. Incluso él votó a favor cuando fue senador.
Exactamente.
Sí, es cierto. Uh-huh.
Y seguimos teniendo esperanza. Es que recuerde esas promesas.
Pero ese es el presidente. Ustedes están en la instancia legislativa.
Estamos todavía ahí.
No, por eso digo.
Pasa rápido.
Eso pasa rápido. Como dicen ellos. Eso pasa rápido. Porque el Congreso está dispuesto a darnos.
¿Ustedes creen que van a superar el? Sí.
Tenemos fe, señor, que se nos va a conceder la aprobación
para la Hacienda, claramente. Sí, es contra Hacienda y es ver si el presidente va a decidir escucharlo más a ustedes o a Hacienda.
Digamos una última, yo siempre trato de dividir un poco, ¿no? De que cada poder del Estado asuma su responsabilidad.
Correcto.
La doctora estaba hablando del debate allí donde todos suponemos que es donde se tiene que hacer eso. A mí no me asusta, doctora, que diga me voy a retirar y nada, porque son recursos políticos y además recursos, tienen que hacerlo.
Sí.
El tema es que como ciudadano que vota hace vos después, si te sentís satisfecha o no con esas actitudes que tienen allí en el uso del poder, ¿verdad? De que se le inviste a los que se sientan allí. Y ese es el trabajo que todos estamos haciendo. Por lo menos en este medio tratamos de que la gente entienda. Pues ya o parí y después, dentro de 5 años, y vamos a ver, o votar llegue a ser la mitad. Así pues este asunto. Sí, doctor, para cerrarnos, porque el doctor Jesús quiere cerrar con este tema. ¿Qué quería decir vos?
No mucho, sino que confiamos en Dios por sobre todas las cosas, en que tendríamos una situación favorable en cuanto a la aprobación parlamentaria. Y pedimos encarecidamente al señor presidente de la República, Marito Aldo Benítez, nos considere como en aquel tiempo, de su propia boca y textuales palabras, él mencionó la justicia en cuanto al régimen jubilatorio para todos nosotros, los trabajadores de la salud.
El doctor Irazaba va a despedir porque ellos sí, ustedes ya están, digamos, ahora depende solo del presidente de la República, porque un oyente me dice, me encantó ver aquellos que apoyaron el veto del 2016, ¿cómo votaron ahora por el proyecto? Y le dije, ¿por qué? Pregunten cómo votaron esos que estaban a favor del veto del proyecto por parte de Cartes, ¿cómo votaron?
A favor.
¿Qué cambió? ¿Me entendés? ¿Entendés, doctora?
Sí, sí, sí.
El archivo economiente, vos buscá ahí quiénes habían. No, apoyamos lo que dice todo el señor presidente de la República. ¿Y hoy cuál fue su voto?
A favor.
¿Qué espera? Sí.
Espero un reconocimiento histórico. Nosotros perdimos esa calidad de jubilación en dignidad con el señor Nicanor Duarte Frutos por una injerencia del FMI y por doblar las rodillas. Nos corresponde ahora, históricamente, retomar lo que por derecho, por justicia y reconocimiento es nuestro. Es una lucha gremial. Esto es una lucha gremial. Por supuesto, cuando uno se enfrasca en esto, el objetivo es ganar. El objetivo es sí a la ley.
Doctor, muchas gracias, doctora. Doctor, sí. Gracias por haber acompañado. Gracias. Esperamos ver el
gracias
curso.
Gracias por invitarnos.
No, por favor. Era cuestión de escuchar todo lo que ustedes dicen. Para eso estamos.
Sí, y como siempre. Sí. Disculpen que no supimos de repente satisfacer las respuestas técnicas que nos realizaron en cuanto a la caja fiscal, jubilatoria y todo eso. Nos cuesta mucho manejar en detalles, claro. Y pedimos disculpas de haber mencionado de repente algo que no corresponde, por desconocimiento más que nada, en cuanto a la labor de los economistas en ese sentido.
Uh-huh. Un tema interesante averiguar en qué se usa. Yo cuando salga acá y vaya a otro medio en el cual trabajo, voy a pedir a averiguar
en qué se usa. Ortodoncia contable le falta, doctor.
¿Eh?
Ortodoncia contable.
Bueno, pausa, en un ratito volvemos, sí.